José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo venimos contando, la Policía Nacional está investigando en Murcia la muerte de una niña, de una chica de 13 años, que en principio todo parece indicar que se habría quitado la vida después de sufrir, supuestamente, porque ya digo que está bajo investigación, después de sufrir acoso escolar. Ponnos al día, recuérdanos el caso de Lucía, Pilar.
Pues sí, Lucía llevaba varios años, fíjate, casi desde la época del colegio, desde que era pequeña, sufriendo acoso y había pedido ayuda, ¿eh? Había cambiado también de instituto. Vivía acomplejada porque, bueno, pues la llamaban gorda y fea. ¿Y qué pasó? Pues que se acabó quitando la vida en su casa. En la casa donde vivía con sus padres, por cierto, que Lucía era hija única.
La verdad es que este caso, evidentemente, es dolorosísimo, como todos los casos de acoso escolar. Pero yo creo, Pilar, que aquí hay algo diferente, que lo hace diferente de otros casos. Y lo que lo hace diferente es que se había detectado... Uh-huh. Y que se había activado el protocolo.
Exactamente.
Luego algo falla en el protocolo que se pone en marcha. Porque
¿por qué no
el caso
se ha podido
de Lucía
cortar esto,
ha
¿verdad?
Terminado como ha terminado? Bueno, de inmediato se lo vamos a preguntar también a Carlos Represa, que es una de las personas que más conoce de cómo se puede hacer frente a estos problemas del acoso escolar. Antes vamos a buscar la última hora de esa investigación. ¿Qué se sabe y qué más se va sabiendo con el paso de las horas de este caso? COPE en Murcia, Javier Herraiz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo que no se sabe es lo que pudo fallar de ese protocolo. Lo confirmaba la consejera de Educación. Se activó en su momento, se cambió a la chica, a la niña se la cambió de centro, pero todavía no se sabe concretamente qué pudo fallar en todo el proceso. La última hora indica que la policía sigue investigando todo el entorno de Lucía. Ojo, no solo el escolar, también el familiar, donde ella reside. Una niña de 13 años que aparecía muerta en su casa el martes, que tuvo que cambiar de centro, como decíais, en mayo ya. Educación activó los protocolos, pero no han dado resultado. Lo reconocía así la consejera de Educación de Murcia, Isabel Sánchez Mora.
Nosotros lo que podemos hacer es activar los protocolos. En las indagaciones que hemos hecho con nuestros centros, se había puesto todo en marcha. El resultado final, lamentablemente, ha sido lo que es.
La niña lloraba a menudo, la decían fea y gorda, aseguran algunos familiares. El alcalde de Murcia, hoy muy afectado también, José Ballesta, calificaba así este presunto caso de acoso escolar.
Tremendo, ¿no? Y desde luego, si esto ha sido causado por cualquier causa, que paguen duramente los culpables.
Bueno, como decís, Lucía era hija única, era brillante, nos cuentan desde la policía, muy brillante los estudios, ojo, hoy va a ser incinerada en la capital murciana.
Gracias, Javier. Por tanto, se confirma que el protocolo se había activado en este caso, que se había investigado, que se habían tomado decisiones, decisiones también con la familia por parte del colegio, por parte de la consejería. Los profesores y también los alumnos estaban implicados en el caso. Luego, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha podido fallar? Carlos Represa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Carlos Represa es director de proyectos de educación en el Grupo de Servicios Integrales y es presidente de la Asociación para Protección de los Menores en Internet. Y la pregunta, Carlos, es esa. ¿Qué ha podido fallar? ¿Qué le falta al protocolo para que, en este caso al menos, no haya servido para evitar una muerte?
Bueno, vamos a ver si ha habido algún fallo de tipo tramitación o procedimiento en el protocolo, lo sabremos un poco más adelante, pero yo sí que más o menos, porque pasan bastante frecuentemente, puedo explicaros dónde está, en este caso, la carencia. No voy a hablar de fallos, no vamos a responsabilizar.
Mejor,
está la carencia.
Tienes de razón, sí.
Los procesos de acoso y ciberacoso, todos los procesos de acoso entre iguales, son tan largos en el tiempo y tan prolongados en su generación, en su parte más activa, que nos centramos en eso cuando lo que tiene consecuencias más graves son las secuelas, la parte de después, la autodestrucción de la personalidad, la pérdida de confianza, la falta de autoestima. Esta chiquilla decía que le llamaban fea y gorda. Eso va con ella, va perdiendo habilidades sociales, se va autodestruyendo. La cambiaron de instituto, no pasa nada, eso no te lo soluciona. Todas las carencias emocionales, todas las carencias que va desarrollando, se convierten en una auténtica enfermedad. Ella va pasando por procesos de autodestrucción que no se atienden por protocolo. El protocolo tiene un alcance limitado y como todavía estamos en la fase inicial de concienciación de que es un fenómeno social importante, ahora hacemos hincapié, conseguimos por fin que nos fijemos un poco más en los protocolos, pero queda mucho camino por recorrer y Lucía es el ejemplo más claro.
Entonces, Carlos, podría incluso haber cesado el acoso, pero bueno, las consecuencias del que sufrió en su momento la podrían haber llevado a esta situación extrema. Aunque ya, a lo mejor, que no lo sabemos porque está el caso bajo investigación, hubiera cesado ya ese acoso.
Perfectamente. Bueno, como sabéis vosotros, yo creo que lo he tenido que vivir en mis propias carnes hasta años después. Las consecuencias, las secuelas, hasta años después. Mi hija está atendiendo ahora a niños que ya cesaron en su acoso desde hace 2 o 3 años, continúan con ingresos, con problemas. Las secuelas son de por vida. Las secuelas no tienen solución, pero hay que prestarles atención. Claro. Y hay que saber que esas consecuencias van a estar ahí, y eso no lo cubren ni los protocolos ni, por supuesto, las consejerías de educación. Es imposible.
De manera que es lo que falta, ¿no? En un caso como el de Lucía, que ya se había detectado y se conoce que esas secuelas están ahí, lo que no entiendo es cómo no se da ese otro paso. Usted nos decía, es que a lo mejor no se puede. ¿Cómo no se da ese otro paso de actuar sobre la persona que está sufriendo el acoso?
Porque todos los procesos de visibilización de fenómenos sociales como la violencia de género o como el acoso o el ciberacoso tienen esa fase ahora de explosión, ¿no? Ahora todas las consejerías y todos los responsables públicos, cuando nosotros llevamos muchos años, pues es ahora. Y cuando ya se aborde de una manera mucho más estricta, más profesional y con visión de futuro, nos daremos cuenta que no solo hay que atender a prevención y detección, sino que las secuelas tienen que focalizar nuestra atención, porque estos chavales terminan absolutamente destrozados. Y ahora multiplicado por 82 con el tema de las nuevas tecnologías, que todavía no sabemos si habrá habido o no. Eso es algo que el tiempo lo dirá y la investigación, pero suele haber, y eso lo que hace es potenciar esas secuelas y potenciar esa destrucción interior que ellos van generando con cambios de colegios, porque ellos mismos lo retroalimentan. Esa visión que ellos le decían sus compañeros de gorda y fea, la van retroalimentando y hacen o piensan que el resto del entorno social en el que ellos se van desarrollando también piensa que ella es gorda y fea. Y eso es terrible, es dramático, ¿no?
Claro, es que eso minimiza, digo, las redes sociales, los mensajes en el teléfono inteligente, minimiza la eficacia de medidas como el cambio de colegio, claro. Bueno, Carlos Represa, que es, ya decía, director de proyectos de educación del Grupo de Servicios Integrales, es presidente de la Asociación para la Protección de los Menores en Internet, precisamente. Gracias, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de la investigación de este caso, el caso de Lucía. Un fuerte abrazo, Carlos.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.